¿Le ha pasado que lo primero que hace cuando se despierta es ver su celular? ¿O que ve contenido en alguna red social que lo hace sentir mal, triste o ansioso? ¿O, por otro lado, ve también en las redes sociales una oportunidad de llevar sus ideas a cabo? Bueno, si usted, al igual que yo, no se puede despegar de las redes sociales, si tiene una relación tóxica con su celular y, mejor aún, si usted es mamá o papá y no sabe cómo enseñarle a sus hijos a relacionarse de una manera más sana con las redes y la tecnología, este episodio es para usted. Porque le vamos a contar cómo regular un poquito el tema de las redes sociales para que no se vuelvan una fuente de estrés, sino más bien una herramienta de inspiración, creación y conectividad. Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría. Pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a 2 grados. Hoy hablaremos de redes sociales y bienestar. Este tema de las redes sociales tiene muchísima tela por cortar, que si son buenas o malas, que si causan malestar emocional, pero también ayudan a las personas a crear negocios e ideas, que si nos aíslan, pero también nos conectan, bueno, en fin. Dejen en la caja de los comentarios qué opinan ustedes sobre las redes sociales. Volviendo, como esto tiene tantas perspectivas, decidí buscar a alguien para empezar a entender bien este tema, principalmente desde el ámbito de la salud mental. Y me encontré con Lina Saldarriaga.
La relación que existe entre bienestar digital y salud mental no es menor. O sea, cuando nosotros empezamos a pensar en todo esto que hacemos y cómo nos puede afectar, el cuidar la salud mental empieza a ser súper importante.
Lina es una tesa, parce. Ella es doctora en psicología del desarrollo, es mamá, es líder de un proyecto hermoso que se llama Aulas en Paz y ha participado en otros espacios como la serie Desenredados, que se los voy a dejar en las notas del episodio por si quiere ir y pegarle un vistazo. Y ella me ayudó a entender más a profundidad cómo las redes sociales nos afectan emocionalmente y más aún a los niños. Pero bueno, la verdad no me quiero adelantar a la conversación porque ella no fue la única invitada que tuvimos. También quería conversar con una creadora de contenido para saber su perspectiva sobre este tema y me encontré con María Alejandra Cardona. Ella es periodista, ha trabajado en varios canales y hasta trabajó con Pirri. Hoy en día es creadora de Mamazotas, una comunidad de mujeres extraordinarias que tiene una historia brutal.
Y de repente tenía todo junto. Estaba sin trabajo, mi matrimonio obviamente no estaba bien. Tenía dos niñas chiquitas que tenía que sacar adelante, estaba deprimida porque en medio de todo esto pues estaba deprimida. Y ahí dije, bueno, a ver, yo lo único que sé hacer en la vida son entrevistas. Entonces empecé a entrevistar a mujeres que yo consideraba mamazotas. Que yo decía, esta mujer la veo radiante, divina, sonriente, exitosa, bella. Con dos hijas o con dos hijos sola, quiero entrevistarlas y quiero hablarles de esos temas que no se hablan, de los que yo no había podido hablar con nadie.
Listo, ahora sí que ya conocen a nuestras invitadas. ¿Qué les parece si arrancamos? Como les venía diciendo, el tema de las redes sociales y el bienestar es bien amplio. Y es que, según la RAE, por ejemplo, el bienestar es el conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Y ahí cabe el entretenimiento, el bienestar financiero, obviamente la salud mental. Pero yo siento que a veces el tema de las redes sociales está un poquito satanizado. Por ejemplo, ayer, haciendo fila en el supermercado, escuché como un niño le contaba a su papá sobre un video de fútbol que había visto en TikTok. Y la respuesta del señor fue algo como: "Mire, mijo, el celular es para hacer negocios, no para ver esas bobadas que salen en las redes sociales". Y sí, de pronto un poco, pero en realidad yo siento que hay más beneficios en las redes sociales que solo el entretenimiento. Sin embargo, quiero escucharlas a ustedes dos, a ver qué piensan al respecto.
Ok, entonces mira, todas estas plataformas digitales pueden tener un montón de beneficios. Por ejemplo, hablando de este tema de salud mental, el normalizar el hecho de que la gente se pueda sentir triste y que hace parte de la vida, es una cosa que el haber compartido de ese contenido de salud mental en las redes lo ha hecho mucho más cercano, más tratable. Es muy valioso y muy importante que tú puedas tener acceso a la información más rápido, que la comunicación se vuelva más sencilla. Entonces, eso tiene cosas muy importantes. Pero, y entonces aquí voy a poner, yo pongo siempre un asterisco cuando estamos hablando de plataformas digitales, gente en general, pero niños en particular. Y es que hay cosas que en el diseño de las plataformas digitales, si uno no las maneja bien, son muy nocivas. O si a uno lo exponen antes, son muy nocivas. Entonces, hablemos de TikTok. TikTok ha hecho cosas muy chéveres. Hace poco estuvimos en una conferencia maravillosa en la Universidad de Stanford del área de Trust and Safety. Trust and Safety en español se dice seguridad y confianza. Y entonces todas las plataformas, todo lo que tiene Meta, todo X, todo TikTok, todas estas plataformas tienen un área de gente pensando cómo pueden hacer los entornos digitales más seguros para los adultos y para los niños. Y entonces esta señora mostraba un incremento, por ejemplo, en consultas, en atención psicológica para mujeres a raíz de eso. Eso es buenísimo. Eso se llama prevención, ¿sí? El dar información te permite que las personas identifiquen señales de alerta y tú previenes. Buenísimo, ¿cierto? Ahora, TikTok está, por ejemplo, hecho para que el contenido nunca se te acabe. Entonces, ¿qué pasa en TikTok? Tú coges un video, subes, nunca se te va a acabar.
Tú hablas de algo muy importante porque es que yo he visto mi tiempo en pantalla y me asusta, o sea, es más, me puse a averiguar y un humano promedio pasa unas 6 horas y media conectado al internet, pero en este mismo estudio mostraba que Colombia es el cuarto país que más tiempo dura conectado, o sea, es una cosa insana, algo así como unas 9 horas y media, era como el promedio. Y es que pareciera que estamos luchando contra un algoritmo que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y ahí sí, ni idea de cómo ganarle la partida a esta inteligencia que está programada para captar tu atención a toda costa. No sé si ustedes tengan algún consejo o algo en este sentido que les pueda ayudar a la gente que está escuchando.
Mira, yo te voy a ser súper sincera. Si tú encuentras la respuesta a eso, tráemela y me la enseñas. Yo hoy siento que ese tema no lo domino, me quedo grande, ni siquiera yo lo sé manejar, o sea, yo me levanto y miro el celular, yo me levanto y respondo todos los mensajes a todo el mundo, y yo sé que me tengo que levantar, no ver, primero meditar, primero hacer ejercicio, primero desayunar y después ver celular. ¿Tú crees que yo me aguanto? Dime tú, ¿tú te aguantas hasta las 9 de la mañana para ver celular?
No, o sea,
imposible, o sea, es que no lo sé manejar, yo tampoco sé cómo transmitírselo a mis hijas, o sea, yo sí tengo ese problema. O sea, mis hijas van a un parque, me pasó ayer, las llevo al parque y después de jugar media hora ya quieren ver el celular y uno dice, no puede ser, dime, ¿cómo hacemos los padres? Yo siento que eso es una tarea que está por aprenderse.
A veces es mucho más fácil enchufarlos a ver un canal de YouTube, sobre todo porque les encanta, y uno quedarse sentado al lado y no tener que pensar que sentarse a armar un Lego porque uno está mamado.
No, yo lo sufro, la verdad. Yo lo sufro porque mis hijas, sí, a ver, ¿qué pasa? De alguna manera se convierte en el niño, o sea, en mi caso, como estoy sola, pues a veces cuando estoy ocupada sí peco por entregarles el celular para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Y siento que es uno de los grandes errores porque es la niñera de las nuevas generaciones. El celular, el YouTube. Y además en YouTube llega todo, pero resulta que lo que les gusta ver a ellas, o sea, yo quisiera que vieran en YouTube, les digo, es que en YouTube hay cosas maravillosas, pero es que eso maravilloso no les gusta. Lo que les gusta es unas cosas que son basura. Y entonces ahí ha llegado a mí una pregunta y algo que tengo por hacer. Pucha, es que hay tantas cosas por hacer. Lo maravilloso de este mundo es que todo está por hacer. Entonces, hemos tenido esta discusión últimamente con amigos y con personas cercanas, de cómo creamos un contenido en donde utilicemos ese YouTube para que crezcamos los dos, para que les demos herramientas y para que podamos hacer algo, o sea, mamazotas YouTube con los hijos para que ese espacio puedan aprender y sea lo que nosotros queremos, porque no hay que negarlo, les encanta. ¿Cómo lo ponemos a nuestro favor?
Por ejemplo, este que te digo que le encanta a mi hijo, son dos niños con su papá. Entonces, así como juegan Minecraft estos niños, también cogen la caja de la lavadora y hacen un cohete. ¿Sí me entiendes? Es como, tienen todas estas posibilidades. Entonces, eso en sí mismo no es un problema. Pero si eso yo lo convierto en parte de mi vida cotidiana, si yo estoy pegada al celular cuando me levanto, cuando me voy a acostar, mientras estamos en la cena, yo he visto familias enteras en donde en un restaurante el niño está con el iPad y los dos papás con el celular. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. A mí me encanta este bicho, este que es mi celular, se me pierde a cada rato. Y ya tomé la decisión de que yo no voy a volver a comprar un Apple Watch ni nada que me encuentre el celular. Porque eso significa que como no lo tengo al lado, puedo dedicarme a hacer otro tipo de cosas. Así sea mirar para el techo, arreglar la ropa, si tengo cosas desordenadas, lo que sea. Pero el ponerse límites a uno mismo es muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta cuando no hay un límite. Claro. Tú lo acabaste de decir, pucha, 8 horas, ¿pero a qué horas? O sea, ¿dónde? Entonces, el estarse monitoreando constantemente o el escuchar lo que las otras personas le dicen a uno también es una manera sencilla de ayudarse a uno mismo y a sus hijos.
Hoy en día es la época de los gamers, de los youtubers, de los instagramers, de los podcasters, en fin, todo lo que pueda terminar en ER, pero en realidad siento que ahí hay un punto muy personal también, he de confesar, porque la verdad no sé muy bien cómo gestionar el uso de las redes sociales cuando mi entorno profesional se desenvuelve ahí. Y lo digo y estoy seguro de que le puede suceder a otra persona que se dedique a algo similar y esté escuchando esto, y es que pues es mi fuente de inspiración, a través de las redes sociales busco qué están haciendo otras personas alrededor de esto, es mi fuente de referentes, de indicadores, bueno, de un montón de cosas que al final igual es una espada de doble filo, porque por un lado me nutre, me inspira, me sirve, pero por otro lado me meto presión, me comparo con más personas, asumo cosas de las que veo en internet. Y aunque intento usar esa herramienta a mi favor, muchas veces me termina jugando en contra.
Yo creo que tú le diste al punto que hay ahí. Y es, yo te oí hablar y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué te vas a inspirar? ¿Para qué voy a usar esto como punto de referencia? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres crear? O sea, la información en sí misma no tiene problema. Bueno, mentiras, no es cierto. Hay información que sí tiene problema. Pero digamos que pensemos en información que está en internet, como cosas inocuas, lo que tú quieres. Ay, este man en este podcast está haciendo esto así, o está preguntando, o metí una sección nueva al final con esto. Qué chévere, yo quisiera hacer una cosa de esas. Esa es tu fuente de inspiración. Si eso lo usas como una herramienta que te permite volver a repensar tu trabajo y hacer cosas creativas de una manera distinta, maravilloso. Eso yo creo que es el objetivo. Pero cuando eso empieza a convertirse en algo que tú miras hacia ti mismo y dices, no lo estoy haciendo bien, no funciona, no. Eso quiere decir que aquí hay un trabajo que tú tienes que hacer. Ahora, vamos a hablar a calzón quitado. Eso es súper difícil de hacer. Piensa en las niñas, por ejemplo, que tienen, o los muchachos que tienen trastornos de la conducta alimentaria, que ven una foto casi real de una mujer súper delgada, etcétera, etcétera. Y dicen, güey, pucha, yo es que no. Y es que yo lo único que quiero es comer comida y vomitar. O lo único es que yo quiero es ir al gimnasio, pero yo nunca voy, entonces ese man es más grande que yo. Y entonces empiezan a aparecer todas estas cosas en donde uno tiene que aprender a regular la información. Hay un concepto maravilloso que se llama media literacy, que es cuánto tú te enteras de lo que tú, de qué es lo que realmente está detrás de lo que tú estás viendo. Eso no significa que todos nos tengamos que volver espías y empecemos a mirar, sino que miremos críticamente el contenido. ¿Sabes qué es eso? Otra competencia socioemocional.
A mí esto me da muchísima curiosidad y te lo quiero preguntar a ti puntualmente, María Alejandra, porque eres igual una creadora de contenido y esa perspectiva a mí me llama muchísimo la atención, porque yo creo que meterse en el mundo de la creación lo termina cambiando a uno como persona, y no sé si eso te pasó a ti.
Yo te digo, a los 35 años, yo me acuerdo un momento que yo dije, yo ya cumplí todos mis sueños. Y yo decía, Dios mío, se me acabaron los sueños, ¿yo qué voy a hacer? Y ahí la vida se fue transformando y todas esas herramientas que tenía como en este universo de vida se transformaron a un nuevo sueño, y es ayudar a la gente. Y no sabes cómo me transformó la vida. Yo tengo premios y mira, si tú ves dónde están mis premios, los tengo
en el baño. Yo vi ahorita en el baño. Mira, yo dije, qué lugar tan curioso para tener premios.
Porque es que, no sé, es tan extraño. Yo te voy a decir la verdad. Es que yo cuando me gané esos premios, yo nunca fui feliz. O sea, como que yo decía, tengo que estar feliz. Me gané un premio. Sí, vamos a celebrar. Pues yo como que no sentía nada. Pero me pasó hace una semana o dos, me llamó una mujer, me dijo, mi vida no tiene sentido, yo ya no quiero vivir. Hablé con ella, la metimos a Mamazotas, empezó a hacer todos los talleres, todas las herramientas. Cuando entras a Mamazotas, tenemos un chat donde yo les doy la bienvenida a la que entra. Y ya somos muchas mujeres, entonces apenas yo le doy la bienvenida a todas, le dan la bienvenida. Y yo ya siento que somos un ejército de mujeres levantando a la que está en el peor en el momento que siente morirse. Y cuando esta mujer me llama después de un mes que había entrado a Mamazotas, me dijo, si no es porque hablo contigo y entro a Mamazotas, yo no estaría contando esta historia. Ustedes me han transformado. El canal ha sido las redes sociales, porque si no, esta mujer no hubiera llegado. Ella está en Pasto. La posibilidad de yo haber conocido a esta mujer, o que esta mujer no le pidió ayuda a nadie, ni a, no tenía a quien pedirle ayuda. Y porque le salió una publicidad de Mamazotas en Instagram, espichó, me llegó, le hablé, y hoy la historia es otra.
Creo que ese es el mejor ejemplo de cómo esta nueva era digital, las redes sociales, todas esas herramientas tecnológicas que tenemos, las podemos poner al servicio nuestro, de las personas, podemos transformar vidas. Y eso le da paso a esta sección con la que vamos a cerrar el episodio, que es la guía útil de A Dos Grados. Si es la primera vez que escuchan este podcast y no saben qué es la guía útil de A Dos Grados, bueno, acá les vamos a dar los tres mejores consejos sobre este tema, y episodio a episodio van a ir cambiando los invitados, los temas y obviamente los consejos. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos por un consejo para la gente que quiere y está creando contenido?
Yo creo que primero que todo es como darle un propósito a mi espacio. Yo lo que me siento es creadora de mi universo, y este es mi espacio, y yo voy a proyectar un pedazo de mí ahí. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi fin? ¿A dónde quiero llegar? Eso para mí es lo más importante. No es algo, no es hacer por hacer. Es, yo tengo un fin, que es ayudar a mujeres que me ayudan a mí en un canal que se llama Mamazotas. Entonces, eso me dio claridad, me dio norte. Entonces, yo creo que ese es el primero.
Y ya que en este episodio tocamos bastante el tema de la paternidad, de cómo manejar esto con los niños y con los hijos, ¿qué les parece si el segundo tip de esta sección tiene que ver con eso?
La segunda, para los papás. El aprender qué es esta vaina. No somos nativos digitales en este instante. Los papás de la siguiente generación probablemente sí. Estos no lo somos. Entonces, el acompañar, pero no para decir, no, mijito, es que no, es que, ¿cómo fue que dijo ese papá? El celular solo es para negocios. No es cierto, el celular es para muchas cosas. Entonces, si nosotros acompañamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a interactuar en estas plataformas, no metiéndonos en sus redes sociales y poniéndoles 120 cosas, ay, mijita, ¿usted por qué puso esta foto así? No, sino, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuántos amigos? ¿Qué es esto? Muéstrame este podcast. Compartir ese mundo digital con ellos. Te puedo decir, por estudios y estadísticamente significativa la diferencia en el bienestar en salud mental de esos niños y esas niñas, de papás que activamente se involucran versus los papás que solo restringen.
Y con esta nos despedimos. Entonces, ¿qué les parece si les damos un consejo para que ustedes empiecen a usar mejor las redes sociales y no que las redes sociales los usen a ustedes?
Hay uno, y es que uno no debería estar a merced de las cosas. ¿Y cuál es la manera de no estar a merced? Informarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú sabes que tus plataformas tienen unas alarmas de tiempo. Esa, por ejemplo, la instauramos con mi esposo. Entonces, cuando ya has pasado 40 minutos, una hora en Instagram, Instagram te saca un avisito y te dice, hola, ya pasaste 40 minutos, desconéctate, por favor, ¿sí? O, por ejemplo, el hecho de recibir notificaciones todo el tiempo hace que tú estás mucho más conectado. Entonces, miren, algo me pasaba a mí hace un tiempo, y es, yo tenía mi Apple Watch, ¿no? Y entonces estaba como muy pendiente, y era muy, en mi cabeza, esto era mucho más fácil, porque entonces no tenía que mirar el celular porque estaba mirando acá todo el tiempo. ¡Mentira! Porque lo que pasa es que esta pantalla pasa acá. Entonces, el poderse decir a uno mismo como, a ver, un minuto, ¿dónde van a estar los límites y cuáles son las herramientas con las que tengo? Y ese, digamos, como esos límites digitales tienen una correlación súper importante con la salud mental.
Este episodio de Dos Grados fue producido por Andrés Guevara, editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal, y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Camilo Rueda y Vanessa Erazo. La curaduría de contenidos fue realizada por el equipo de contenidos de Bancolombia. Esta es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos en el próximo episodio.